Track, vous écoutez CKUT 90,3 FM.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Pretendas arreglarlo todo, cada cosa en su final. Cuando trabajas con los codos, todo puede salir mal. No, oh, me digas que has cambiado. He tratado de mirar y sabes que a nadie le gusta esperar. Estrés ese lado de culpas y sin querer. Hoy no ha sido el día para picar el pastel. No me digas que has cambiado. He tratado de mirar y ya no te pienso esperar mucho más.
Muy bien, aquí estamos una vez más, Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM, hoy domingo 7 de marzo del 2021. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tus novedades en el ámbito musical y cultural?
En lo que respecta a las noticias culturales, vamos a estar charlando de la nominación de Ken Nagano como director emérito de la Orquesta Sinfónica de Montreal y los homenajes que se le preparan para las próximas semanas.
Bien, y entonces ahora en términos de las noticias de América Latina, en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe al final parece que se salvará de las acusaciones que tiene, ya que la fiscalía pidió la suspensión de los cargos contra él.
Y en Brasil, ante la catastrófica situación por el COVID-19, autoridades de Río de Janeiro imponen medidas de emergencia.
En Ecuador, el presidente Lenín Moreno, que pronto debe dejar su cargo, con el índice más bajo de aprobación que cualquier otro mandatario, es expulsado de su partido, Alianza País.
Y en Cuba, vacuna contra el COVID-19 elaborada por científicos cubanos entra en la etapa final para su aprobación y uso.
Bien, y fuera de América Latina, en el ámbito internacional, tenemos la visita papal a Irak. Este es un histórico viaje del Papa Francisco a un país envuelto todavía en una crisis desde que fuera invadido por Estados Unidos. Esta visita termina hoy domingo, justamente.
Y entre tanto, en los Estados Unidos, gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo es acusado de haber alterado datos de los efectos de la pandemia en su estado.
Y en las noticias nacionales, aquí en Canadá, las vacunas, tema que todavía permanece. El gobierno aprueba nuevas vacunas, pero encuestas dan una baja nota al primer ministro Justin Trudeau por su gestión de las vacunas.
Y en nuestra provincia, en Quebec, el Instituto de Salud Pública advierte sobre las posibilidades de una tercera ola del coronavirus en la provincia.
Bien, en la revista de la semana vamos a estar refiriéndonos naturalmente al Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana lunes 8 de marzo. Y, por supuesto, y desde ya, saludamos a nuestras amigas que nos escuchan cada domingo. Y justamente la música de hoy también estará dedicada a las mujeres o interpretadas por mujeres.
A lo largo de la historia, las mujeres han luchado por tener los mismos derechos que los hombres. Pues hombres y mujeres tenemos nuestras diferencias, pero como todos somos personas, merecemos el mismo trato.
Es así que en todas partes del mundo han existido mujeres que se levantaron exigiendo principalmente la igualdad.
Antes de constituirse el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, hubieron otros momentos históricos que marcaron esta lucha.
El primer registro histórico viene desde la Revolución Francesa. En 1789, cuando las mujeres salieron a las calles en apoyo a los hombres, proclamando la igualdad social bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Ay, seguro fue un jueves.
¿Por qué?
Por el jueves de frater.
Ay, después te explico.
Ay, bueno. El siguiente momento histórico llega en el siglo XIX, cuando las mujeres obreras y trabajadoras de diferentes lugares de Europa comenzaron a protestar por mejores condiciones de trabajo.
Posteriormente, en 1908, más de 20.000 mujeres trabajadoras realizaron una huelga que dio lugar al primer Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos.
¿El 8 de marzo?
No, eso fue más adelante. Esta idea se extendió a Europa y se declaró el primer Día Internacional de la Mujer.
¿El 8 de marzo?
No, fue recién en 1975 que la Organización de Naciones Unidas,
o sea, la ONU,
declara formalmente como el Día Internacional de la Mujer.
¡El 8 de marzo!
Sí, y desde entonces se recuerda en todo el mundo.
Todas estas luchas han logrado que las mujeres podamos tener más acceso a la educación.
También se ha logrado que las mujeres podamos realizar trabajos que son considerados solo para hombres.
Además, se está logrando que muchas mujeres puedan alcanzar que les paguen lo que les corresponde por su trabajo.
Y cada vez vemos más campañas de lucha contra la violencia hacia la mujer.
Bueno, y ahora sí vamos a verificar un poco las noticias culturales, y hay un tema sobre el cual quisiera hacer particularmente focus, y eso es que Ken Nagano regresa a Montreal para 3 conciertos. El director Ken Nagano, director musical de la OSM durante 16 años, indudablemente dejó huella en la orquesta y en el público por su dedicación y su pasión. El 25 de febrero último, la Orquesta Sinfónica de Montreal le ha rendido homenaje nombrándolo director emérito, título que compartirá con otros grandes directores, como es Wilfred Pelletier y Zubin Mehta. El título honorífico de director emérito reconoce la invaluable contribución del maestro a la orquesta, a la ciudad de Montreal y a la provincia de Quebec. Después de 16 años al frente de la Orquesta Sinfónica de Montreal, que Nagano ha dejado un legado invaluable y duradero. Además de su contribución de director de orquesta propiamente dicha en sus actividades en los conciertos, el maestro Nagano dio vida al proyecto Maison Symphonique, una joya arquitectónica y acústica de clase mundial y que permitió a la Orquesta Sinfónica de Montreal adquirir el gran órgano Pierre Veillet, del cual todos están muy orgullosos, además de haber realizado numerosas grabaciones premiadas. También que Nagano ha montado el festival La Vire Classique, acercando a la Orquesta Sinfónica de Montreal a un público cada vez más amplio y diverso. Entre otras cosas, ha ofrecido conciertos memorables en la explanada del Parque Olímpico e iniciado el proyecto Música para Niños, que es un programa educativo de música impartido en las escuelas. También ha mantenido de modo brillante la tradición de las grandes giras de la Orquesta Sinfónica de Montreal, promocionando a la orquesta en varios continentes y consolidando su reputación internacional. Finalmente, ha convencido de que la música es una herramienta para el diálogo, la paz y la amistad, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Montreal desde Montreal hasta el norte, desde Montreal Norte hasta el lago Mégantic, y también paseando su música por las comunidades del norte de la provincia de Quebec. Ahora bien, por todo esto dicho y para subrayar esta distinción, es que la Orquesta Sinfónica de Montreal está ofreciendo una serie de 3 conciertos, siempre bajo el sistema webcam, bajo la dirección de Kenagaro durante los meses de marzo y abril. Estos conciertos son un homenaje a su paso y cada uno representa el legado del maestro a la orquesta. En él se escucharán repertorios alemanes y rusos, que serán el centro de atención con obras de Beethoven, Mozart y Stravinsky, que ahora les voy a estar comentando, y también se va a poner en relieve este, como les digo, importante órgano que tiene la orquesta, la Maison Symphonique de la Orquesta Sinfónica de Montreal, que es el famoso órgano Pierre Veilquet, que fue inaugurado en el año 2014, precisamente con Ken Nagano. Los conciertos que se van a presentar como homenaje a Ken Nagano son conciertos digitales accesibles y de visualización flexible. Como les decía, además de esto, presentan un contenido exclusivo donde, además de las obras, va a haber documentación e información adicional sobre las obras interpretadas, va a haber también archivos que permiten hablar del contexto histórico del repertorio que se ejecuta, y habrá entrevistas con especialistas, solistas y musicólogos. El valor de cada uno de estos conciertos es de $20. Y a esto hay que incluirle los impuestos, ¿verdad? Los conciertos, una vez que se compran, están disponibles durante 21 días para poder verlo de nuevo, es decir, 21 días después de la transmisión en directo. Ahora vamos directamente, les cuento un poquito acerca de los conciertos. El primer concierto está programado para el martes 9 de marzo, y como les decía, pueden verlo después durante 21 días. El concierto se llama De Beethoven a Poulenc, Ken Nagano, entre la reflexión y el refinamiento. Este es un concierto que incluye obras de Hindemith, de Poulenc y de Beethoven. De Hindemith van a ejecutar la Camer Music número 1, opus 24, número 1 también, y de Poulenc el concierto para órgano en sol menor. De Beethoven, la sinfonía segunda en re mayor. Siempre en todos estos conciertos, evidentemente, es Ken Nagano el director quien va a tener a cargo la dirección de la Orquesta Sinfónica de Montreal, pero en este concierto en particular, quien va a ejecutar el órgano en calidad de solista para el concierto para órgano de Poulenc será Jean-Willy Kuhn. El segundo concierto tiene lugar el 16 de marzo y se llama Cuerdas, Viento y Piano, el arte del contraste. En este concierto se ejecutarán el concierto para piano e instrumentos de viento de Stravinsky, una obra de Schubert que es el cuarteto de cuerda número 14, bajo arreglos de Gustav Mahler. Y en este concierto, ¿quién tendrá cargo quién se hará cargo de la ejecución del piano? Es el famoso y talentosísimo pianista canadiense Marc-André Amelin, siempre dirigido por Ken Nagano. El último concierto se llama Sorpresa y Triunfo, Ken Nagano lidera Haydn y Mozart. Y este concierto tiene en su programa la Sinfonía número 45 en Fa sostenido menor de Haydn y la famosa Sinfonía número 41, Júpiter de Mozart. Estos son los 3 conciertos que les mencionaba, a través de los cuales la Orquesta Sinfónica va a rendir homenaje a quien fuera durante 16 años su director, Ken Nagano. Para más información pueden ir al sitio de internet de la Orquesta Sinfónica de Montreal, que es osm.ca, y ahí pueden, además de encontrar información adicional sobre estos conciertos, les cuento que hay también como especie de pack o forfait para, si compran los 3 conciertos, puedan tener una reducción en el precio.
Campesina de mi tierra, sombra en la sombra del día, con olor a campanario, con las manos bien curtidas. Mujer que todo lo lloras en el fogón de la vida, en el colchón sus ahorros, sus ilusiones perdidas, que no las contó ni al cielo, pa' que no se le reiría. Mujer que casó muy niña por una boda arreglada, de profesión el parir fue tu principal jornada. Hoy pasado los 50, te contemplo con lazada sombra en la sombra del día, sortija de flor de almohada. Hoy pasado los 50, la madre le piden leche y calor. Tus entrañas se secaron como a la mies seca el sol. Campesina de mi tierra, mujer para ser pintada, con las manos bien curtidas, con la sonrisa arrugada, con el pañuelico al cuello, con el nudo en la garganta. Paloma que anda por la carretera, eres mujer la primera al clarear de la mañana. Mujer de cabellos grises, mujer de cara niñada, formas parte del paisaje con tu faldriquera larga. Dios te hizo de la tierra y a tierra estás condenada. Mujer que casó muy niña por una boda arreglada, de profesión el parir fue tu principal jornada. Pasados los 50, te contemplo con la azada sombra en la sombra del día, sortija de flor de almohada. Hoy pasado los 50, te contemplo del día, sortija de flor de almohada. Campesina de mi tierra, con la sonrisa arrugada, con el pañuelico al cuello, con el nudo en la garganta.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina.
La Fiscalía de Colombia informó este viernes que solicitó una audiencia de preclusión en la investigación que se sigue contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.
Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso de el proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al ex congresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son. No se le pueden atribuir como autor o partícipe, explicó la fiscalía en un comunicado.
El expresidente Álvaro Uribe es investigado por sospechas de soborno y fraude procesal en un caso de supuesta manipulación de testigos. Uribe siempre ha rechazado estos señalamientos judiciales.
La Cámara de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió imponer detención domiciliaria contra Uribe en agosto y una jueza de garantías de Bogotá le concedió la libertad en octubre.
Entre tanto, en Brasil, Río de Janeiro, una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus, decretó este jueves un toque de queda nocturno y el cierre de cualquier tipo de actividad comercial en sus playas durante una semana.
La decisión fue adoptada ante el avance de la pandemia, que está en su peor fase en todo el país.
Las nuevas restricciones empezaron a regir este viernes y se mantendrán vigentes al menos hasta el día 11, según publicó en el diario oficial la Alcaldía de Río.
Las medidas podrían ser prorrogadas si la crisis sanitaria no reduce su intensidad, anunciaron las autoridades.
Esa restricción incluye el cierre temporal de los puntos de venta ambulantes, puestos de comida y mercados de artesanía.
La intención es desalentar la llegada de bañistas, que en las últimas semanas coparon las playas cariocas.
El decreto también limita el horario de funcionamiento de bares y restaurantes, que a partir de este viernes estarán obligados a cerrar a las 17 horas y con el aforo reducido al 40% del total.
Pero no todo son malas noticias en el complejo terreno del combate a la pandemia en América Latina y el resto del mundo.
Las autoridades de Cuba autorizaron el comienzo de la tercera fase de los ensayos clínicos de la Soberana 02, una de las vacunas que desarrolla el país contra el coronavirus.
Así, el fármaco cubano se convierte en la primera vacuna creada en Latinoamérica y el Caribe en superar la fase 2 de estudios. La vacuna cubana entró en la fase 3, según informó la empresa farmacéutica BioCuba Pharma a través de su cuenta en la red social Twitter.
La Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba dio luz verde al próximo paso en la investigación.
La directora del órgano regulador, Olga Jacobo Casanueva, resaltó que la vacuna es muy segura y la evidencia clínica la avalan para pasar a la fase 3, tras una exhaustiva valoración del expediente del ensayo clínico sobre el fármaco.
Cuba cuenta con 5 proyectos de vacunas, 3 de ellos desarrollados por el Instituto Finlay de Vacunas, la Soberana 01, Soberana 02 y Soberana 01A, y 2 de ellas en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, llamadas Abdala y Mambisa, todas ellas elaboradas por científicos de la isla.
La vacuna, que está en etapa de prueba desde el 19 de octubre, es una vacuna conjugada, en la cual se combina el antígeno del virus y el toxoide tetánico. Con Soberana 02 se espera que la inmunidad alcance la mucosa del tracto respiratorio con el propósito de evitar la entrada del virus.
Tanto Soberana 01 como Soberana 02 ya integran la lista de las selectas 47 vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades cubanas esperan vacunar a toda su población en el curso de este año y ofrecer también su vacuna a otros países de la región.
Entre tanto, en Ecuador, el partido Alianza País expulsó de sus filas al presidente ecuatoriano Lenín Moreno tras no aceptar su petición de renuncia previa.
De acuerdo con el comunicado del movimiento político, cuya presidencia estuvo encabezada por Moreno desde 2017, luego de una reunión se determinó no aceptar su dimisión porque está en progreso un expediente en su contra que terminó con la expulsión como militante y la destitución de su cargo en esa organización partidista.
La resolución de Alianza País se basa en que el mandatario cometió infracciones al dejar acéfala la conducción política del movimiento al asistir solo a dos sesiones formales en 4 años, al incumplir el plan de gobierno y al distribuir ilegítimamente el poder a representantes de otros partidos políticos.
Moreno, al apartarse del programa votado por los electores cuando lo eligieron presidente, causó además grave daño a su propio partido, el que en las elecciones recientes fue prácticamente borrado del Parlamento, mientras su candidata presidencial obtuvo solo poco más de 100.000 votos.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
En lo que se ha considerado como una visita histórica, el Papa Francisco arribó este viernes a Irak, donde debe permanecer en visita oficial hasta hoy domingo.
El Papa llegó este viernes a Bagdad en la primera visita de un pontífice a Irak, donde se acercó a la comunidad cristiana del país, que fue brutalmente perseguida por los yihadistas del grupo Estado Islámico, que ocuparon partes del territorio durante 3 años.
Tal y como estaba previsto, el vuelo de la compañía Alitalia aterrizó en el aeropuerto de Bagdad sobre las 14 horas local para iniciar una visita de 3 días.
El Papa fue recibido al pie de la escalera del avión por el primer ministro Mostafa Al-Kazami, a quien estrechó la mano y dos niños con trajes tradicionales le ofrecieron flores.
En una discreta ceremonia de bienvenida, como es tradicional, se presentaron las delegaciones de ambos estados y sonaron sus respectivos himnos.
En la delegación vaticana que acompaña al Papa están el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, también el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal argentino Leonardo Sandri y el cardenal español Miguel Ángel Ayuso, a la cabeza del Pontificio Consejo para el Diálogo Religioso, entre otros.
Otrora, una importante minoría religiosa, los cristianos iraquíes agrupados en la Iglesia Caldea, se han visto reducidos ahora a unos 300.000 en todo el país.
En otro orden de cosas, en los Estados Unidos, ayudantes del gobernador de New York, Andrew Cuomo, habrían alterado los informes sobre el impacto del COVID-19 en establecimientos geriátricos para ocultar la alta mortalidad en estos centros, cuya gestión durante la pandemia puede acabar con la carrera de uno de los políticos demócratas más prometedores.
Según informó este jueves el diario The New York Times, algunos de los más altos ayudantes del gobernador reescribieron el informe sobre el avance de la pandemia hasta junio para ocultar que habían muerto más de 9.000 personas en residencias de la tercera edad.
El diario asegura que existen documentos que muestran que Cuomo estaba dando públicamente datos de fallecimientos en geriátricos un 50% por debajo de los que le proveía el Departamento de Salud del Estado durante los primeros meses de la pandemia, y mientras escribía un libro en el que el político daba lecciones de cómo gestionar la grave crisis.
La fiscal general de Nueva York reveló a comienzos de este año que el Ejecutivo del Estado había decidido no informar de miles de muertes en residencias de la tercera edad, un número que Cuomo solo publicó tras las indagaciones de la fiscalía.
El gobernador justificó sus acciones, asegurando que lo hizo para evitar que el entonces presidente Donald Trump las usara para lanzar ataques contra él por motivaciones políticas.
Miembros del propio partido de Cuomo en Nueva York, el Partido Demócrata, se han levantado contra él por sus intentos de ocultar las muertes de ancianos, su gestión en esos centros y por sus maneras a las horas de imponer su voluntad sobre otros líderes regionales de manera agresiva.
Las nuevas revelaciones son un golpe más al gobernador, quien en verano era visto como un posible aspirante a un puesto de relevancia a nivel nacional o incluso como candidato presidencial.
Además, según se reveló esta semana, el gobernador Cuomo se encuentra contra las cuerdas después de que tres mujeres lo hayan acusado públicamente de comportamientos inapropiados y acoso sexual.
Y mañana, lunes 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, el cual será marcado por eventos de más bajo perfil, dadas las condiciones creadas por la pandemia.
En la mayoría de los casos, las manifestaciones masivas han sido descartadas o, si se realizan, sus organizadoras han insistido en que las participantes guarden las medidas de seguridad necesarias. Portar mascarilla, guardar distanciamiento social y evitar acciones que puedan contribuir a la propagación del virus.
También muchas organizaciones feministas han optado por organizar eventos de manera virtual, tales como conferencias y foros públicos sobre los temas que preocupan a las mujeres a nivel mundial.
El primer día dedicado a la mujer fue instituido en Estados Unidos por el Partido Socialista de América el 28 de febrero de 1909 en homenaje a las mujeres trabajadoras del vestuario que un año antes habían realizado una huelga para reclamar por mejores condiciones laborales.
La fecha del 8 de marzo actual habría sido en parte como resultado de la Revolución Rusa de 1917.
La Organización de las Naciones Unidas reconoció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en 1977, siendo ahora observado en la mayor parte del mundo.
Aunque muchas de las reivindicaciones laborales, especialmente la igualdad salarial con los hombres, permanece como un tema central de la lucha de las mujeres a nivel mundial, dado que el día fue originalmente centrado en la mujer trabajadora, actualmente se han agregado otras demandas.
Entre otras cosas, estas aluden a derechos en el marco familiar y sexual, lucha contra la violencia machista, igualdad de derechos políticos y, en general, mayor participación en las instituciones de cada estado, así como en la academia, el deporte, la cultura y las artes. Nuestra sección, la revista de la semana, analizará el Día Internacional de la Mujer en más detalle.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar. Libera, libera, libera.
Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antigua eterna y alegría.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
La primera vacuna COVID-19 que requiere una sola dosis, producida por Johnson & Johnson, ha sido autorizada por el Ministerio de Salud de Canadá, lo que la convierte en la cuarta vacuna que puede administrarse a los canadienses.
Salud Canadá es ahora el primer regulador importante que ha aprobado el uso de cuatro vacunas COVID-19 diferentes, dijo la doctora Supriya Shawa, asesora médica de Jefe de Salud Canadá, durante una sesión informativa en la que se anunció la aprobación.
La autorización se produce tras una revisión científica independiente y exhaustiva de la seguridad, la eficacia y la calidad, dijo la doctora Sharma.
Por otro lado, se informó que 8 millones de dosis de vacunas llegarán a Canadá a finales de marzo, después de que Pfizer adelantara la entrega.
Con la aprobación de esa nueva vacuna, Canadá ya puede utilizar las vacunas de Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson en su actual campaña de vacunación masiva, considerada en gran medida como un pilar fundamental para superar la pandemia de casi un año de duración.
Este último año no ha sido fácil, pero vamos a salir adelante. Solo esta semana casi 400.000 canadienses se han vacunado contra la COVID-19. La semana que viene será el turno de cientos de miles más, dijo el viernes el primer ministro Justin Trudeau.
Sin embargo, la evaluación del primer ministro en relación a la gestión de la vacuna ha sufrido una baja.
Según la encuesta conducida por Maru Public Opinion, comisionada por el diario The National Post, un 57% de los consultados consideró que Trudeau ha hecho un mal trabajo en la gestión de las vacunas.
Canadá sigue estando muy atrás en el porcentaje de gente que ha sido vacunada. Hasta este viernes se hallaba en el puesto 41, con apenas un 5% de su población vacunada con al menos una dosis de la vacuna.
Los tres países donde las campañas de vacunación han sido más exitosos siguen siendo Israel, las Islas Seychelles y los Emiratos Árabes Unidos.
Y en nuestra provincia, las últimas proyecciones del Instituto de Investigación de Salud Pública de la provincia indican que es posible que se produzca una tercera oleada de COVID-19 en Montreal y sus alrededores, que podría producir entre 2.000 y 4.000 infecciones diarias durante la primavera.
Las proyecciones van en contra de lo que estamos viendo ahora, un número de casos diarios que ronda regularmente por debajo de los 800 casos.
El instituto basó su modelización en tres factores: los contactos sociales durante las vacaciones de marzo, el despliegue de la campaña de vacunación y la posible propagación de variantes de coronavirus más transmisibles y peligrosas.
Sin embargo, también presenta un escenario más alentador en el mejor de los casos. y la gente sigue limitando los contactos sociales, las variantes pueden mantenerse a raya al menos hasta finales de abril, y las cifras diarias también se mantendrían estables.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir. Que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ¡ay del quinto mandamiento! María no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser.
La revista de la semana, el Día Internacional de la Mujer, The Weekly Review, International Women's Day. Mañana, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, ocasión que, por cierto, no podemos dejar pasar para destacar los significados políticos, sociales y económicos de quienes hacen, desde nuestra perspectiva de varones, la otra mitad de la humanidad. Y de manera intencional tocamos una cierta controversia al aludir al hecho de su celebración, ya que algunos sectores de las mujeres prefieren utilizar el término más neutro de conmemoración de esta fecha. Aunque sin duda muchas mujeres que siguen siendo víctimas de discriminación y violencia o son testigos de ella, probablemente no quieran referirse a la fecha en términos celebratorios, para otros sectores del feminismo, sin embargo, hay también motivos de celebración. En efecto, si uno aplica un enfoque histórico, no ya a toda la trayectoria de la humanidad, sino solo al período desde la Revolución Industrial, hay que admitir que en esos aproximadamente 2 siglos y medio, la mujer ha hecho importantes avances en su lucha por igualdad de derechos con el hombre. Por cierto, aún queda mucho por conseguir, y también hay que admitir que esas conquistas de derechos por parte de las mujeres no es igual en todas partes del mundo. Mientras debe reconocerse que los mayores logros se han conseguido principalmente en países desarrollados de lo que se denomina el Occidente, por otro lado, subsisten condiciones de abismantes desigualdades y tratos discriminatorios, cuando no degradantes y humillantes, en muchos países del Oriente Medio, Asia y África. Nuestro propio subcontinente latinoamericano recién empieza a posicionarse en un plano más igualitario respecto de los derechos de la mujer. El acceso al aborto, una de las demandas que las mujeres han levantado con mucha fuerza en los últimos años, solo ahora se empieza a concretar. El caso más reciente ha sido su aprobación en Argentina. Cuba fue el primero en instituirlo entre las medidas instauradas por la Revolución. Algunas jurisdicciones en México también lo permiten, en tanto que otros, como Chile, solo está legalizado en casos terapéuticos o de violación. Las condiciones laborales y las desigualdades salariales han sido otro campo donde las mujeres han librado largas luchas y los resultados son aún parciales. Así como la Revolución Industrial en algún momento requirió del trabajo de la mujer en algunas áreas manufactureras, la introducción de nuevas tecnologías en lo que se ha llamado la era de la información dio posibilidades a la mujer para incorporarse a la fuerza laboral, aunque aún ese sector de la economía es ampliamente dominado por hombres. Por otra parte, en la medida que en países como Canadá, por ejemplo, mucho de la economía se orienta a los servicios, la mujer ha encontrado allí posibilidades de trabajo. Sin embargo, al mismo tiempo, esos trabajos son generalmente los de menor pago. La otra larga lucha de la mujer es en contra de un flagelo que parece más difícil de erradicar que las desigualdades salariales: la violencia y abuso de que mujeres son víctimas tanto en la sociedad en general, con la alta cuota de crímenes de abuso y violación, como también los abusos que ocurren en el medio doméstico. Esto constituye otro de los grandes problemas a nivel mundial. Las estadísticas de abuso sexual y violencia intrafamiliar son todavía abrumadoras y hablan de un mundo aún marcado por una fuerte ideología patriarcal, machista, muchas veces amparada en la práctica y doctrina de las diversas religiones existentes, que de paso, hay que decirlo, han contribuido a la opresión de la mujer, justificándola como voluntad divina. En América Latina, ese rol de cómplice de la opresión femenina ha sido cumplido durante siglos por la Iglesia Católica. En el Medio Oriente y otros países donde es religión dominante, ha sido el Islam la principal fe religiosa que ha sometido a la mujer a una condición subalterna respecto del hombre. En el Día Internacional de la Mujer, pues, saludamos a nuestras compañeras, desde las jóvenes estudiantes que hoy luchan en las calles de Santiago de Chile o en Barcelona, a las mujeres trabajadoras que defienden sus derechos y participan activamente en una lucha sindical que en todo el mundo se ve hoy bajo ataque, a las mujeres ya retiradas y que alguna vez también estuvieron cumpliendo con sus muchos roles como madres, esposas, trabajadoras y activistas sociales. Sí, el Día Internacional de la Mujer, en ellos tienen tanto derecho las mujeres a celebrarlo por los logros obtenidos como a marcarlo solemnemente también por los altos costos que su lucha ha tenido y sigue teniendo.